Pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 20, y hoy vamos a concluir nuestro estudio en el Credo, recordando que lo que hoy muchos ya llamamos el Credo es el Credo de Nicea o el Credo Niceno, que Nicaea era una ciudad donde se hizo un concilio para aclarar los debates y las controversias acerca de la naturaleza de Jesucristo en cuanto a su humanidad. Ahora, el credo, lo que hablamos y nos referimos al credo apostólico, hay hacía mucho énfasis en la humanidad de Jesús. Y por eso cuando comparas los dos, se trata mucho de los padecimientos de Jesucristo, que fue sepultado, que así. Y en el credo niceno, el credo de Nicaea, ese credo, que es un poco más breve, es más que nada para reiterar y reafirmar la deidad de Jesucristo. Por eso menciona Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y eso no es nada más porque suena bien, porque sí suena bien. Tiene como cierto ritmo y todo. Pero realmente era para decir, Él no es como la luz es del fuego. Porque eso es una ilustración que se ha dado. Y Jesús no es para el Padre como la luz es del fuego. ¿Okay? O sea, porque si no hubiera fuego no habría luz, ¿verdad? Entonces, sino realmente sí, engendrado por el Padre eternamente. Y esas declaraciones son muy importantes. Porque si Jesús no es Dios verdadero de Dios verdadero, si no es verdaderamente la Deidad, entonces no podría estar delante de Dios abogando por nosotros. Entonces, un resumen entre todo lo que menciona ahí, que eran, o sea, las frases eran muy importantes en el credo porque estaban realmente con esas declaraciones de fe, estaban tumbando los errores. Entonces, hoy vamos a concluir con lo último que parece que nomás lo agregaron como se nos olvidó decir esto, pero no, realmente estuvieron un buen tiempo formulando esto como un resumen de qué es lo que creemos y qué es lo que ha sido transmitido desde las Escrituras de parte del Señor Jesús y de parte de sus apóstoles. Entonces, va así el la última parte del credo dice así, y no se les paren sus pelos, porque suena como de repente demasiado religioso, pero vamos a ir viendo qué es lo que cada palabra realmente está diciendo. Dice, creo en una iglesia santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Entonces dices, oh, pues, ¿qué es eso? Pero cuando te das cuenta, pues todo eso ya lo hemos visto en la Biblia. Pero cuando lo decimos así, como que trae ciertos recuerdos de que cosas que antes creías y todo. Entonces, pero vamos a ir viendo por qué dice, creo en una iglesia santa. Otra vez, el problema del gnosticismo que ya existía traía un dualismo a la iglesia. Y lo que eso afirmaba realmente es que la separación de espíritu y de lo que es materia o material, entonces era de tal manera, primero por eso no era posible que Jesús fuera Dios, porque Dios nunca podría adquirir naturaleza humana, o sea, nunca podría nacer y ser acostado en un pesebre. O sea, los gnósticos de aquel entonces, como los de hoy, realmente dicen que esto es un error. Es interesante, con el credo niceno, lo que afirma el hereje, el que estaba promoviendo todo eso, era un líder muy importante en la iglesia de aquel entonces, el cuarto siglo después de Cristo, Arrius. Él es considerado hoy por los testigos de Jehová como héroe de la fe, porque él negaba la humanidad de, digo, la deidad de Jesucristo. Es posible que sea un ángel hecho carne o algo así, pero no es posible que sea Dios. Entonces, muy importante con eso, porque ese dualismo, entonces, tiene unas extensiones. Y lo vemos en las tradiciones religiosas hoy día en México en este sentido. Cuando vas a un pueblo y es la fiesta del santo, siempre hay dos fiestas, ¿verdad? Ahí está la fiesta religiosa y la fiesta mundana o secular, ¿verdad? Entonces está la fiesta del santo y luego están los juegos mecánicos y bailes y todo lo que hay. Entonces está bien. El hecho, en estos días acabamos de ver lo que es carnaval. El martes antes que inicie cuaresma, entonces carnaval, que es tu última oportunidad para disfrutar algo físico y luego cuaresma y todo eso. Y eso es algo impuesto y realmente es porque que a pesar del credo apostólico como un monumento, como algo que es una declaración, esto es lo que enseñaron los apóstoles acerca de Jesucristo y lo que implica toda esa enseñanza, a pesar de eso, el gnosticismo sí empezó a infiltrar la doctrina y los conceptos en la iglesia y hoy vemos los malos frutos de eso. Ahora, por otro lado, vemos en ese dualismo de que lo que hagas en tu cuerpo no afecta tu espíritu y la vida venidera. Arius, por ejemplo, también afirmaba que realmente no va a haber una resurrección física, porque ¿cómo Dios va a poder dar valor? O sea, implica que es un error el hecho de que cielos y tierra existan y plantas, animales y sobre todo seres humanos. Interesante, porque todo ese error refleja la mentalidad de Satanás, que desde que Dios hizo al hombre ha procurado borrar la imagen de Dios de sobre la tierra. Ok, entonces Hechos capítulo 20, creo en una iglesia santa. Iglesia viene directamente del término en el Nuevo Testamento, eclesia, que es una congregación o asamblea. Entonces, es cuando se convoca, cuando estamos reunidos en el nombre de Jesús, es la iglesia. Entonces, cuando dice una, es porque hay una. No hay para ricos y para pobres, o para griegos y para judíos, o para gente muy intelectual y para gente no tan intelectual y todo. Hay una y es santa. Okay, Pablo dice, y vamos a ver unos textos acerca de eso, y rápido, nada más así, para cada punto. Hechos 20, versículo 28, Pablo está recalcando ciertas cosas a los ancianos y líderes que eran de la iglesia en Éfeso, y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Vimos la vez pasada acerca del Espíritu Santo. Otra vez, Arius declaraba que el Espíritu Santo no era Dios, o no es Dios, y que realmente empezó a existir como una influencia para inspiración de las Escrituras, pero a partir de la ascensión, cuando Jesús dice, enviaré sobre vosotros la promesa del Padre, pero realmente no existía antes. Aunque tú ves en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas. Eso vimos, todo eso. O sea, como el Espíritu es creador, vemos que el Padre resucitó a Jesús de los muertos, Jesús se resucitó de los muertos y el Espíritu Santo también resucitó a Jesús de los muertos. Entonces, aquí igual, Pablo está diciendo, el Espíritu Santo les ha puesto por obispos entre el rebaño de Dios para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, otra vez, el costo de redención, el rescate, y es importante ver eso, que la muerte de Jesús fue real, fue literal. No fue una muerte simbólica, sino literal. Si tú hubieras pasado tu mano sobre la madera de la cruz, podías haberte astillado con esa madera. Y como he mencionado, o sea, si te hubieras hincado al pie de la cruz, podías haber llenado tus manos de puños de arena con sangre. Okay, literal. Pero hay que entender, ¿no? Que su muerte era necesaria como parte de la redención, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces hay una sustitución ahí. Pero eso es otro tema. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. más acerca de eso, que la iglesia es santa. Y santa o santo quiere decir, significa simplemente apartado. Y sobre todo implica para un uso especial o sagrado. Okay. Entonces, cuando hablamos de santo, santa, santificados o santificar, estamos hablando de eso, de apartar para uso especial. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 25, aquí el apóstol Pablo exhorta a los maridos y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, otra vez la asamblea o congregación o la convocación de creyentes. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para hacerla santa, para santificarla o apartársela para él mismo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, por eso, creemos en una iglesia santa. Bien, vamos a Primera Tesalonicenses. Después de Efesios está Filipenses, Colosenses, y llegamos a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. Ahora, esa santidad en la iglesia es colectiva. La santidad en la iglesia, o sea, que es una iglesia santa, es santa porque Cristo la compró con su sangre, la ganó con su sangre, como Pablo dice a los líderes de Éfeso en Hechos 20. Y es con un fin, para presentar la iglesia como todo es lo que es la asamblea o la congregación de todos los creyentes en Jesús. Entonces, para presentársela, hay un fin que la iglesia como asamblea, pero también aquí vemos que tiene un aspecto individual, personal de cada uno de nosotros. El mismo Dios de paz, versículo 23, 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, interesante, porque más adelante creo en la resurrección del cuerpo. Entonces, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y la santificación incluye nuestro cuerpo, todo vuestro ser. Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos para santificar todo nuestro ser. Dice, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos otra vez, eso tiene un proceso real en nuestra vida. Y eso está sucediendo porque antes en capítulo 4, aquí en Primera Tesalonicenses dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Okay, entonces esa santificación empieza a suceder y notarse en cuerpo, alma y espíritu. Okay, entonces y aquí lo está haciendo, es su voluntad, lo va a tener que realizar y perfeccionar. Ahora vamos a Hebreos, después de Primera y Segunda Tesalonicenses, Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, Filemón, y llegas a Hebreos capítulo 9. Versículo 12. Aquí está hablando en algún detalle en capítulo 9 de Hebreos acerca de qué significa la muerte de Jesús y la sangre que derramó. La sangre en sí, muchas veces existe eso de estar orando y Señor, con la sangre de Jesús, cúbrelos, cubre el camión, Señor, cubre el avión, cubre, y eso realmente no es bíblico. Porque la sangre de Jesús no fue derramada para cubrir las cosas y en alguna forma protegerlas contra el mal. Estamos en Él, dice que estamos en la mano de mi Padre y ninguno nos arrebatará de allí. Entonces, hay otras partes de la Biblia que hablan muy específicamente acerca de protección, de estar cuidado por Dios y demás. pero realmente se ha vuelto como un fetiche en cuestión, como agua bendita, pero es la preciosa sangre. Entonces, que cubre esto, invocamos esto. Ahora, la forma bíblica de invocar la sangre de Cristo es invocarla como el precio de rescate. Es como quien saca la factura. Eso es el comprobante de pago. Okay, entonces al invocar la sangre, pero no como un tazón de sangre que por ahí está y que el Espíritu Santo va a venir a ya fue derramada. Entonces no se derrama más veces. Vamos a leer Hebreos 9:12. 9:11. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Así entró, se presentó y por su propia sangre. Pero Jesús no entró físicamente en el cielo con su propia sangre, ¿ok? Tenemos que quitar esa imagen. Está hablando de eso, pero no tendría caso, ¿ok? Por varias razones. Entonces, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró no con, sino por. ¿Okay? Es muy importante fijarte en preposiciones y no leer tan a prisa que brincas y luego reacomodas las palabras, porque cambias el significado. Sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican, otra vez apartan para sí mismo, para uso especial, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, pero ahí está, no, pues es la sangre de Cristo, ya es una tradición, es una costumbre, pero realmente no tiene fundamento en la Biblia, sino en creencias ajenas. Pero sí suena bien y inspira cierta confianza, pero nuestra confianza tiene que estar basada 100% en lo que Dios dice. Entonces, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, refiriéndose a Cristo, no refiriéndose a su sangre, porque la sangre derramada es para que quede muy claro que su muerte fue real, fue física, literal y final. Entonces, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, otra vez vemos los efectos de eso, de su muerte. Vamos por fin a Apocalipsis 21. Ahora sí, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. En Apocalipsis 21:9, dice así el apóstol Juan. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Es muy interesante leer la descripción de la nueva Jerusalén, pero vamos a brincar hasta el versículo 24. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esta ciudad desciende del cielo a la tierra cuando Dios ha creado nuevos cielos y nueva tierra. Y esta nueva Jerusalén y es después de la resurrección y demás. Y dice, y las naciones, versículo 24, las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces vemos otra vez, creo en una iglesia santa. Ok, lo siguiente, vamos a Mateo 28, agárrate, creo en una iglesia santa católica. Y de repente como que eso incomoda a algunas personas. Católico o católica simplemente viene otra vez directamente del griego, pasó del griego al latín y del latín al castellano. San Mateo 28, versículo 18. Pero la razón por qué en el credo viene esta parte, que la iglesia es santa y es católica, porque católico simplemente quiere decir universal, que es para todos. Porque otra vez, el error que se estaba moviendo y predicando ahí era que tú tenías que ser parte de esto solo por una experiencia muy individual y muy especial, muy una revelación. Tú dependías. ¿Qué tal si apagamos el de mano derecha abajo? Mano derecha, eso, sí. Okay, bien. Tú necesitabas depender de alguien, como tener algún tipo de patrocinio espiritual para ser parte de la asamblea de los santos. Y tú tenías que, por el mismo concepto falso acerca de santidad, como vimos, Jesús compró la iglesia con su sangre. Eso fue el precio de redención, el rescate. Entonces, con esa compra, la iglesia es santa, ya está apartada para él. Okay, pero la santificación es el proceso de hacer visible esa realidad que es un hecho desde que él murió. Okay, entonces eso es muy importante. Y al decir que la iglesia es católica, no dice, noten aquí, que no dice romana, dice católica, que es universal, que es para todos, todo el que cree. Entonces vamos a leer aquí San Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, o sea, sin distinción, sin hacer diferencia, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que el primer mandamiento en cuanto a la misión de la iglesia en este mundo es predicar el evangelio, hacer discípulos y enseñar a todas las naciones a guardar las cosas que Jesús ha mandado. Vamos a San Juan, capítulo 7. Otra vez vemos que la invitación es general. Hace rato hablamos de eso, ¿no? Ven, es hora de adorarle. Es parte de eso, es una invitación abierta. San Juan 7. Versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, no, aquí otra vez no está haciendo distinción, no está diciendo, solo si tiene sed y no agrega condiciones o requisitos, simplemente si tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, la promesa es general, la invitación es general. Vamos a Hechos, capítulo 2. Después de Juan está Hechos. En su capítulo 2, versículo 39, Pedro en su conclusión, en el día de Pentecostés, después de explicar bíblicamente lo que está pasando, hace este llamado. Esta exhortación a que crean, que se arrepientan y que crean en Jesús. Versículo 39, luego ofrece la promesa del Padre, el Espíritu Santo, lo que Jesús había prometido también. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Otra vez, la invitación y ahora la promesa es general. Es para todos. Y eso era muy importante afirmar en esos tiempos de que cuando formularon este credo, porque el error que se estaba circulando ahí era de que tú tienes que depender de alguien y a través de esa persona, como un tipo de gurú, tú vas a tener una experiencia espiritual. Pero siempre dependes de esa persona. Existe un concepto el día de hoy, a veces se comenta eso y algunos lo han llevado a un extremo, de que es tu padre o tu madre espiritual. Aunque Jesús dice, no hay que decir a ninguno en la tierra padre en el sentido espiritual, o sea, de que tú eres mi padre espiritual. Lo dice Jesús, pero luego, porque nos da mucho cariño decirlo, lo decimos nosotros. Y Jesús dice, no lo digan. Pero nos gusta y lo hacemos. Pero realmente es por esa razón. No dependes de esa persona. Dependes de tu sumo sacerdote, que es Jesucristo. Y el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en ti, es el que está moviendo en tu vida para santificarte. No un padre o una madre espiritual. Y ese tipo de patrocinio espiritual no es bíblico. ¿Ok? Es muy importante ver eso. Entonces, la promesa es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, vemos la necesidad de entender esas cosas. Hace 16 siglos estaban batallando con esas doctrinas. Y hoy seguimos batallando con esas doctrinas, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender dónde en la Biblia dice acerca de estas cosas. Vamos a Efesios capítulo 2. Después de Hechos está Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas y Efesios, Efesios capítulo 2. Es hermosa la epístola a los Efesios y afirma muchas cosas, lo que significa estar en Cristo, lo que es realmente un cristiano. Entonces, en Efesios 2:13 dice así: pero ahora, está hablando en aquel tiempo que no teníamos derecho, no teníamos acceso, no teníamos esperanza en Dios ni nada. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, y esa frase, en Él, en Cristo, se repite muchísimas veces aquí en Efesios. Es muy importante para entender el libro que se trata de lo que significa estar en Cristo. Y eso vamos a ver en el siguiente renglón, casi siguiente renglón en el credo. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero otra vez, no porque como que vas deslizando en un charco de sangre, así puedes llegar a Dios. O sea, eso trae imágenes un poco gráficas y feas a nuestra mente. Y realmente es, otra vez, la sangre de Cristo es sinónimo con el precio de rescate, el precio de redención. No sangre que esa sangre como que te vas flotando hacia Dios. No, por favor. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso habla en Efesios capítulo 1, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Eso es un eco de lo que Pedro dice en Hechos capítulo 2. Para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice: y los que, para los, nosotros que estábamos lejos, los que estaban cerca, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada. Los unos y los otros, todos tienen entrada. No necesitas un gurú especial, espiritual o religioso o algo así, para poder llegar a Dios. Llegas por Cristo. Eso es muy importante. Y dices, ah, pues claro, pues, ¿sabes qué? Eso costó mucho a mucha gente poder afirmar y ponerse sobre esa verdad. Y dices, no, pues es en Cristo, porque Cristo es lo máximo, es el más lindo. Sí, pero ¿dónde en la Biblia lo dice? Tú necesitas saber manejar tu Biblia y manejar esas verdades con confianza y seguridad. Y saber dónde en la Biblia, que la Biblia en verdad lo está diciendo, que no nada más es un invento o de un movimiento o de una iglesia, sino está en la Biblia y está claramente en la Biblia. Entonces, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra vez, eso es un concepto revolucionario. Jesús es el que empezó a decir a sus discípulos, digan a Dios Padre nuestro, en la oración que él puso de modelo, el Padre nuestro. Cuando oran, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es una invitación que es una explosión, es una bomba lo que él estaba diciendo, porque los judíos no decían a Dios Padre nuestro, Señor, Creador, Dios, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero Padre nuestro, ¿cómo crees? ¿Okay? Eso es algo revolucionario. Entonces, ahora hasta dice familia de Dios. Y otra vez, como en ese tiempo todavía había cierto debate acerca de qué partes de lo que hoy llamamos la Biblia se podían considerar palabra de Dios. Y por eso estaban diciendo, no, que esto, algunos iban a exilio, otros iban a la cárcel, por decir, esta carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo y es legítima y auténtica. Entonces, pues eso fue grueso, ser cristiano en aquel entonces, como hoy. Y dice, ok, somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Más adelante dice, creo en una iglesia santa, católica y apostólica. Ok, entonces, pero aquí estamos viendo otra vez, es para todos. Eso es lo que significa el término católica. La iglesia es católica, no romana, pero sí es para todos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿por qué decimos que la iglesia no es romana? Bueno, porque eso deja fuera todo el que no es romano, todo el que es griego ortodoxo, ruso ortodoxo y otros más. Entonces, eso hace el centro y la base, y por decir, de ahí está manando la doctrina y autoridad de un punto en la tierra. Y Jesús dice a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos me defenderían. ¿Okay? Y Pilato se empezó a incomodar, bien que le entendió que estoy diciendo, Jesús, estoy diciéndote, Pilato, que no soy de este mundo, ni mi reino es de este mundo. Y tú haces todo como buen soldado romano, obedeces y tus estructuras y ordenanzas y reglamentos y todo muy bien, Pilato, pero sabes que esto es cosa de otro mundo. Okay, eso es muy importante ver también. Entonces, nuestra patria es celestial. Y viene la Nueva Jerusalén descendiendo del Padre. Ok, vamos entonces, la iglesia es apostólica. Efesios 3, versículo 5. Ya vimos aquí que la iglesia está, nosotros como parte de la iglesia somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y decimos, ay, pero qué, ¿cómo presume Pablo? Porque él, siendo apóstol, está escribiendo esta carta con autoridad apostólica. Apóstol quiere decir uno que es enviado, ¿ok? Es uno enviado con una misión. Y Jesús mismo es llamado el apóstol de nuestra fe también. Entonces, Efesios 3:5 reitera eso. Un misterio acerca de la iglesia, la asamblea de los creyentes, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vimos la vez pasada acerca del Espíritu Santo, insertan esa frase, y que el Espíritu Santo habló por los profetas, porque Arrios, el que promovió toda esta herejía, decía que el Espíritu Santo llegó a existir a partir de la ascensión de Cristo, y que no existía en el Antiguo Testamento, y por lo mismo no es Dios. Muy importante, esas cosas son muy fuertes. Y hay gente que tiene conceptos y cree que su doctrina es sana. Y hay gente que tiene conceptos de Jesús, de su muerte, su resurrección, la paternidad de Dios, el Padre, el Espíritu Santo. ¿Cómo es ser salvo? ¿Qué acción hace Jesús por nosotros el día de hoy? Y todo eso. Y que estás todo mal, ¿no? Entonces es muy importante entender por qué la Biblia lo dice así, y que sí, aunque suena bien, hay un porqué. Es más porque suena bien, es más porque es verdad. Entonces, es apostólica. Y lo que están diciendo con el credo, cuando dicen que la iglesia es santa, es porque es apartada para Dios. Es católica, es para todos. Y todos tenemos entrada, todos tienen acceso y son miembros de la familia de Dios. Y no vienes con algún tipo de patrocinio para ser parte de la familia, sino lo eres, engendrados por el Padre, ¿ok? Es un tema en Primera de Juan, es un tema en Romanos. Entonces, los apóstoles enseñaban eso. Y eso es lo que quiere decir apostólica. No está diciendo es que tú tienes que tener como el nuncio apostólico, el enviado del Vaticano, tiene cierta autoridad en cada país donde es enviado. Es como un embajador. Pero aquí lo que está diciendo es que de acuerdo con los apóstoles, y los apóstoles tenían una encomienda, un cargo específico de parte de Jesús directamente. Por eso cuando escuchas acerca de apóstoles el día de hoy, cuidado. Cuidado, ¿ok? Porque las normas acerca de apóstoles de repente como que las están evolucionando un poco, hasta con helicópteros y demás. Ok, Romanos capítulo 10. ¿En qué consiste el ser apóstol y cuál fue la misión a que Jesús les envió? Romanos capítulo 10, versículo 11. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Otra vez, la invitación es general, es universal, el que cree. Bien, entonces no necesitas más que la invitación para poder llegar a Dios. Porque no hay diferencia entre judío y griego, otra vez, es católica, es para todos, pues el mismo es Señor de todos, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y ahí está enviado, otra vez la idea de apóstol, uno enviado. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y Jesús dice, id, por tanto, a todas las naciones, hagan discípulos. Entonces, ahí los envió. Y en los cuatro evangelios, Jesús envía a sus discípulos. Y eso es lo que les constituye apóstoles o enviados, porque Él los envió. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Ok, entonces otra vez, es apostólica porque la transmisión de la fe fue a través de hombres que Dios envió, que Jesucristo mismo envió. Entonces, es una transmisión. Vamos a segunda a Timoteo, otra vez antes de Hebreos, por si no te acuerdas. Segunda a Timoteo, capítulo 2. Y Pablo le está animando y exhortando a Timoteo. Y dice así, tú pues, hijo mío, 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que Timoteo había oído de Pablo, apóstol, que también fue enviado. Jesús le dice, cuando se aparece a él en el camino a Damasco, dice, ahora, pon atención porque yo te voy a enviar ahora a los gentiles. Y cuando Pablo narra eso como parte de su testimonio, causa un alboroto entre los judíos. Entonces, entendieron muy bien que era enviado para transmitir esta doctrina, la fe en Jesucristo que resucitó. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y de ahí vemos entonces la cadena apostólica, que lo que tú oíste de mí, apóstol, por ejemplo, Policarpo, que probablemente, vamos a ver el domingo, probablemente es el ángel o el mensajero en Esmirna, fue discípulo en su juventud, él escuchó a Juan, el apóstol. Okay, entonces ves que empieza a haber como una cadena, testigos de esto, o sea, yo le escuché decir esto a Juan. Trajeron a Juan muestras de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, le trajeron a Juan eso en Éfeso cuando regresó de su exilio en Patmos para que él verificara la autenticidad de esos tres evangelios. Y porque ya el error era otro, 40, 50 años después de la resurrección de Jesús, Juan escribió el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, precisamente, y da énfasis en otras cosas. Por ejemplo, la resurrección física de Jesús. Esa es una doctrina muy importante. Ok, entonces, esa transmisión, el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo tenía que buscar hombres fieles que pudieran transmitir fielmente la misma doctrina, sin mover. Pablo dice a Tito algo muy parecido, hombres que puedan guardar esto, que sean fieles, que puedan guardar el misterio de la fe y que puedan también enseñar a otros. Eso es muy importante, siempre se está buscando a quién encargar y encomendar la fe. Ok, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados. ¿Por qué dice eso? Ok, y eso igual ha sido de controversia y demás. Yo me acuerdo cuando yo me bauticé, recién convertido, causó mucho escándalo en mi casa, porque de niño fui bautizado una vez. Entonces, cuando volví a bautizarme, entonces, ¿qué pasó? Estás echando abajo lo que hicimos por ti y bla, bla, bla. Y dije, sí, precisamente, les agradezco que lo hayan hecho por mí, pero ahora me toca hacer esta profesión de fe. Y después ellos también lo hicieron, pero en cuanto a ese bautismo, porque Efesios 4:5 dice que hay una sola fe, un Padre, una esperanza, un bautismo, y decimos, entonces, ¿qué? O sea, si ya fui bautizado, ¿qué onda? Parte de eso es porque tenían que ser bautizado por etapas. Okay, como que toman algo que dijo Jesús, que ser bautizado en fuego, y ser bautizado en el Espíritu, y ser bautizado en agua. Entonces, como que es por etapas, es como en una empresa de multinivel, ¿no? Ya eres de grupo diamante, ya eres esmeralda, ya eres plata, platino, oro. O sea, y tienes todo, y así llevas como tu gafet, o no sé qué onda, depende de quién es. Y hay empresas de multinivel que venden maquillaje, y cuando llegas a cierto nivel de ventas, te regalan un coche, pero yo digo, bueno, si yo me encargara, porque no soy buen vendedor, si yo me encargara, me darían probablemente una bici, color rosa porque ya vendí un poco de esmalte para uñas. Okay, pero eso es, o sea, era otra vez ese según progreso espiritual. Entonces era por etapas y tenías diferentes bautismos. Y están diciendo, no, Jesús no enseñó eso. Lo que te constituye, lo que te coloca ante Dios como miembro de su familia es lo siguiente. Vamos a Romanos capítulo 6. Y este mismo texto en Romanos 6 a veces se confunde. Y por las tradiciones que han existido mucho tiempo, muchas veces se confunde bautismo en Cristo con bautismo en agua. Ok, Romanos 6, versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, esto cambia radicalmente cuando simplemente terminamos de traducir la Biblia. ¿Y por qué digo eso? Porque la palabra bautismo realmente es una traducción parcial de lo que fue escrito en el griego original del Nuevo Testamento. Entonces, realmente, si termináramos de traducir eso, diríamos en lugar de bautismo, que evoca en tu imaginación muchos ritos religiosos de diferentes tipos. Pero si realmente ponemos la palabra que ellos entendían, diríamos sumergir o sumersión. Entonces, somos Dice otra vez, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por la sumersión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces se confunde muchas veces pensando que bautismo en agua es ser bautizado en Cristo. Es una cosa ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como Jesús dice Mateo 28, 20, lo que vimos. Pero ser bautizado en Cristo, para aclarar eso, vamos a primera a Corintios, después de Romanos, a primera Corintios, capítulo 12. Y otra vez habla de eso, de ser bautizados en Cristo. Pero vemos quién lo hace. Si fuera sinónimo ser bautizado en agua y ser bautizado en Cristo, quien te bautiza tendría que ser un hombre, ¿verdad? O sea, porque un hombre te bautiza en agua. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si eso fuera sinónimo, un hombre te bautiza en Cristo. Vamos a leer. Primera Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, así la Biblia está hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿ok? Otra vez, si terminas de traducir la Biblia aquí, en lugar de decir bautizar, decimos sumergir, porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo. El cuerpo, aquí el contexto es el cuerpo de Cristo, y somos miembros de ese cuerpo. Fuimos todos sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y todo el contexto aquí es acerca de la diversidad que hay, que todos somos diferentes, pero formamos parte de una misma cosa, la iglesia o el cuerpo de Cristo, y el espíritu nos sumergió en el cuerpo, nos bautizó en el cuerpo. Entonces, confieso, como dice el credo, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados, el estar en Cristo. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo llegaste a estar en Cristo? El Espíritu, un mismo Espíritu. Y otra vez, parte del problema que empezó a existir es que, como hoy, oyes de esto, de que, no, pues él tiene un espíritu de crítica, tiene un espíritu de destrucción, tiene un espíritu de esto, tiene un espíritu del otro. Y otra vez, ya cada quien tiene su signo de zodiaco. Y no, todos estamos bajo un signo, que es de la cruz. Y fuimos todos por un mismo espíritu, sumergidos en un mismo cuerpo. Y no hay distinción entre judíos y griegos, hasta ni varón ni mujer. Todos tienen el mismo acceso. Eso también es revolucionario. Que los judíos y los griegos, en cuanto a mujeres, ellas no tenían acceso a la vida pública si eran griegas. Si eran judías, no tenían acceso a las cosas de Dios. Una mujer judía no podía entrar en la sinagoga y tocar los pergaminos con las escrituras porque era mujer. Entonces ves que ahora en Cristo es quitado esa división y esas barreras, y hombres y mujeres, y judíos y no judíos, y todos tienen acceso por un mismo espíritu, por el mismo camino, en un mismo cuerpo, a un mismo Padre. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados, ¿ok? ¿Está quedando claro esto? Porque otra vez, es no, pues si no bautizas a tu niño, queda y se muere, pues queda en sus pecados. Eso es una doctrina que vino después del credo. Eso es la corrupción de la sana doctrina que sucede cuando dejamos de estudiar las escrituras y navegamos solamente por tradición y lógica. O sea, no, no, tradición, bueno, hay tradiciones ilógicas, pero digo por lógica y tradición. O sea, nos basamos en tradiciones y entonces como quien está pasando un río piedra por piedra y estás sobre una piedra y dices, bueno, yo creo la siguiente piedra va a ser esta. Y ahí vas atravesando el río. Si una de esas piedras se mueve, te vas a mojar. ¿Ok? Bien. Y la última frase de esto, ok, creo en una iglesia, una Iglesia Santa, católica, que es para todos, apostólica, porque la fe es transmitida por los que fueron testigos de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Y esa fe, una vez entregada a los santos, como dice en San Judas, es transmitida así, en una cadena viva de testigos fieles, ¿ok? Creo en una iglesia santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados. Ahora, cuando estás hablando con alguien que está realmente comulgando con la fe romana, ya le puedes aclarar eso, ¿no? Y de, bueno, pues tú crees eso, ¿no? Que como dice el credo, confieso que hay un solo bautismo. Ya le puedes explicar. Y puedes decir, ok, ¿y tienes eso? No. Bueno, ¿quieres orar conmigo? Okay, y tú ya tienes en tu mano la forma de, porque ya hay un territorio común que es el credo, pero tú estás entendiendo desde la Biblia por qué dice lo que dice. Y luego dice, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Vamos a San Juan, capítulo 6. Y decimos, oh, pues claro, yo creo en eso. Pues, ¿sabes? Tú no siempre creías en eso. Entonces, tampoco te pares el cuello mucho porque alguien nos transmitió estas cosas. Y vienen desde la palabra de Dios. San Juan 6:39, Jesús está hablando acerca de lo que viene, el que viene ahí, a él, perdón. 6:35 es el inicio de esa parte. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, otra vez vemos así esa invitación general, sin distinción. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora sí, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que el Padre envió a Jesús, Jesús envió a sus discípulos como apóstoles y después de 20 siglos llega a nosotros y nacemos de nuevo. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. O sea, que Jesús dice, que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ok? Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Vamos a Juan 11:23, cuando Jesús resucita a Lázaro. 11:23, Juan 11:23. Está Marta hablando con Jesús. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta expresa la fe y la convicción de la resurrección, pero Jesús define y aclara esto más, en qué consiste y de quién depende. Dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, el último día, pues, todos resucitados y ya sabrán cuánto deben en su cuenta. Pero, porque eso era la idea, el concepto que tenían los judíos en cuanto a la resurrección, porque no tenían el concepto, a pesar de todo un sistema de sacrificios por el pecado, no tenían el concepto de una redención final para siempre, como lo que vimos en Hebreos 9. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Si estoy sumergido en Cristo, bautizado en Cristo, si estoy en Cristo y soy nueva criatura y las cosas viejas han pasado, y Jesús dice, yo soy la resurrección, ¿en qué consiste mi esperanza de la resurrección? En que yo estoy en Cristo. No, mi esperanza de la resurrección no depende. Y eso incluye el arrebatamiento, por decir, que es una como una pre-resurrección para los que no han muerto. Entonces, el hecho de estar en Cristo, en Él, porque Él es la resurrección y la vida. Si estoy en Cristo, ya tengo asegurado eso. Y no depende de mis obras o mi fidelidad. Pero, otra vez, ¿qué significa estar en Cristo? Es un buen tema también en Primera de Juan. En Cristo. Ok, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ahí está credo, que es latín para decir creo. Ok, entonces, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Vamos a Primera Tesalonicenses, donde Pablo, capítulo 4, Primera Tesalonicenses, Pablo explica un poco más ampliamente acerca de eso. El que muere, resucitará. El que vive, no morirá eternamente. Entonces, Pablo amplía sobre esto, que va a haber un momento que los que han muerto en Cristo serán resucitados, y los que están en Cristo y no se han muerto, también serán cambiados. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, dormir aquí es un sinónimo, era una palabra que estaban usando los primeros cristianos, diciendo, no murió, simplemente está dormido. ¿Por qué? Porque estaban con la esperanza de la resurrección. Sí es triste cuando alguien se duerme y ya no presta atención a la predicación. No sé si sea triste para esa persona o triste para el predicador, que es un indicio de algo que él no logra, pero en fin. Pero es acerca de los que se mueren, que no estén como los otros que no tienen esperanza. Porque, ahí va, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo creemos? Claro. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en Él. Y ahí está otra vez, en Cristo. Los que durmieron o murieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. No precederemos a los que durmieron o los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, como dice Jesús en Juan 11, el que cree en mí y vive, no morirá eternamente. Y los muertos en Cristo resucitan primero. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí viene el arrebatamiento, o otra palabra es rapto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y como ya vimos en Apocalipsis, cuando nuevos cielos y nueva tierra, en donde mora la justicia, eso es lo que estamos esperando. Entonces dice, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Entonces, otra vez, Arius, parte de su herejía era que Dios va a abolir o destruir. Es la doctrina de aniquilación, y eso se predica y se promulga mucho por los testigos de Jehová el día de hoy, que el injusto, los impíos serán aniquilados, en efecto dejan de existir. Entonces eso quita toda la esperanza, porque dices, bueno, entonces, ¿por qué esforzarme? ¿Por qué el alma que perseverare hasta el fin será salvo? ¿Y por qué dice Jesús, por ejemplo, en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte? ¿Ok? ¿Por qué ofrece esa esperanza y esos incentivos de ser fieles? ¿Por qué Pablo dice a los tesalonicenses, y Dios también los santifique espíritu, alma y cuerpo? Porque si no importa finalmente cómo vivo, lo que hago en el cuerpo. Pablo dice a los corintios, por ejemplo, que todos daremos cuenta por las cosas que hemos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Y entonces sí importa. Pero otra vez Arius estaba diciendo que no, que básicamente solo tu espíritu cuenta. El dualismo falso que hasta afecta a la iglesia al día de hoy todavía, y en muchas formas, que muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, pero que solo a Dios le interesa tu espíritu. Y algo que muchas veces decimos y empezamos como a reubicar lo que estamos supuestamente diciendo es que a Dios solo le interesa tu corazón. Y eso realmente hay que tener cuidado, porque a veces no es que solo le interese mi corazón, sino le interesa primeramente mi corazón, pero no finalmente mi corazón, sino empieza por mi corazón, mis motivos, mis inclinaciones, mi fe, mi voluntad. Le interesa a Dios mi corazón, pero le interesa cómo hablo. Santiago dice que de una misma fuente no brota agua dulce y agua salada. Le interesa a Dios cómo hablo. Que ninguna palabra corrompida, Efesios capítulo 4. Le interesa a Dios que abstenga de ídolos, de codicia, de avaricia, de borrachera, de fornicación. Sí le interesa a Dios el templo del Espíritu. Así es llamado nuestro cuerpo. Entonces, pero a veces no, pues a Dios le interesa tu corazón. Eso es como para no ser hipócritas, pero no es para decir, bueno, entonces no importa cómo vivo. A Dios sí le importa. Por eso la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús fueron hechos físicos, materiales. Y por eso Él come pescado delante de sus discípulos para demostrar: tengo un cuerpo físico, pero es diferente a todo lo que fue anterior, ¿ok? Entonces, todo eso es importante. ¿Y por qué existían esas doctrinas? Y era mucho debate, mucha controversia. Pero si te das cuenta, y tú puedes escuchar error en los púlpitos en cada punto que hemos visto, desde lo que dice el credo, creo en Dios, ¿ok? Y en púlpitos, con la Biblia abierta, y aún así puedes escuchar error el día de hoy en cada punto del credo. Pero ahora hemos visto en esto qué es lo que dice la Biblia acerca de cada, de dónde derivaron esas declaraciones en el credo, de dónde extrajeron eso y por qué. Y como ya hemos estado recalcando, el gnosticismo del cuarto siglo, del tercer siglo, del segundo siglo, persiste hoy. El dualismo del arrianismo y todo eso, tanto negando la deidad de Jesús y negando la humanidad de Jesús, persiste hasta el día de hoy. Y por eso el código da Vinci, por eso, o sea, todo eso persiste hasta el día de hoy. Todo eso. Y nosotros tenemos que poder dar razón por la esperanza que hay en nosotros a cualquiera que nos demande. ¿Ok? Entonces, pues hemos visto en breve, realmente en estas semanas, en breve, un resumen de la fe cristiana. Y ahora tienes también, si tú empiezas a moverte sobre eso y prepararte más, estudiar un poco más acerca de esto y juntar con esas declaraciones lo que dice la Biblia, tú hasta puedes hablar a alguien que está en la religión tradicional y explicar: tú crees esto, yo también lo creo. Entonces hay un punto de acuerdo entre nosotros, pero te voy a enseñar en la Biblia de dónde viene esto que tú crees. Y de repente quizás se dé cuenta: no lo creo y lo debo creer. Y alguien puede nacer de nuevo y compartir vida eterna contigo después, por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sin ella estaríamos andando en tinieblas. Señor, gracias por tomar esto y poner en términos que podamos ver, entender, Señor, explicar, y que no son sensaciones o impresiones, sino son, como dice Pedro, son palabras de vida eterna. Son palabras que yo puedo decir a otro y las entiende. No las siente, las entiende. Y puede transmitir su entendimiento a otro. Y es vida para multitudes cuando esto sucede. Y pedimos, Señor, que esto que hemos visto muy poco en tu palabra realmente, pero hemos visto, como dice el salmista, a toda perfección he visto fin, pero tu palabra es muy amplia. Y hemos visto, Señor, la rosa más perfecta, y hemos escuchado sinfonías hermosísimas, y hemos visto noches de luna y de estrellas que nos dejan con la boca abierta, pero tu palabra es muy amplia y excede toda perfección que hemos podido ver hasta hoy. Y te damos gracias por ella, Señor. Y queremos ser hombres y mujeres de la palabra, que todo lo que estamos pensando, hablando y viviendo esté estrictamente, completamente y confiadamente basada en lo que dice tu palabra, porque escrito está. Y si nuestro Señor y Salvador así respondió en los momentos más de presión y de tentación, cuanto más nosotros, Señor. Y si Jesús pudo decir, las Escrituras testifican de mí, nosotros queremos conocer más las Escrituras para entender y conocer mejor a nuestro Jesús. Y te damos gracias, Padre, por darnos tu palabra, por darnos este tiempo, Señor. Y te pedimos que bendigas y hagas fructificar tu palabra en nuestra vida, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues esto concluye nuestro estudio en el credo. El siguiente miércoles no va a haber reunión.